Hola hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un jugador brutal. Él es Paul Ambrosi, exjugador de Liga Deportiva Universitaria, referente e ídolo además de todo. Y nos va a contar todo sobre su trayectoria, todo sobre su paso en las canchas. Hola Paul, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo
No, a ti,
está?
muchísimas gracias por la invitación. Presto para lo que tú quieras, las preguntas que me quieras hacer, y ojalá las pueda responder todas, ¿no?
Claro.
No sean comprometedoras,
No, 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 no. Aquí vamos a pasar bien, un buen momento ahí. Ahí vamos a pasar riéndonos más que nada. Y bueno, pasar chévere. Empecemos hablando sobre su amor al fútbol, cómo inició esta pasión desde niño.
A ver, quiero. Bueno, me cuenta mi padre y mi madre que a mí desde pequeñito me gustaba porque andaba atrás de una pelota, así sea de básquet o de fútbol o de tenis, la pateaba. Lo importante para mí era jugar, a veces estar con mis amigos y disfrutar, ¿no? A veces quedarnos cuando se podía, nosotros altas horas de la noche y jugar fútbol, ¿no? Hasta que nos llamen sus padres o griten para que podamos entrar a la casa.
Ah, claro. Es la típica. Ahora es diferente,
Más
pero
complicado, sí, un
es más
poco.
complicado salir a la calle, pero igual, cuando era niño, igual, la típica salía con mis amigos del conjunto a jugar y la mejor pelota que hay, la botella de plástico.
En ciertos casos
En
sí.
la calle.
En ciertos casos sí. En mi caso, la beba, suponte, a veces nosotros había un producto que nosotros tomábamos, nos llevaban a la escuela y nos acabábamos lo más rápido posible y nos poníamos a jugar ahí entre todos. Yo tengo una anécdota también en mi escuela. Yo estaba enyesado porque me rompí el brazo y me ponía a jugar y me acuerdo que en una me hicieron caer. Porque en el recreo todos están jugando por todos lados y ahí
Claro,
tratas de
vuelan bebas
evitar
por todos lados.
eso, tratas de evitar, tratas de ver cuál es tu beba para poder
Claro.
jugar de buena manera, no se puede decir. Y me hicieron caer, estaba con el brazo dañado, por suerte pude caer de buena manera y no lesionarme más, ¿no? O sea,
Ah,
son
claro.
cosas que a veces pasa uno como joven y eso son bonitas, ¿no?
Claro, en el mundo del fútbol es el balón de oro y en el colegio es la beba de oro.
La beba de oro o como
La
tú
botella
dices,
de
la
oro.
botella de oro. Lo importante es, en mi caso, que me gustaba el fútbol, estar pateando algo, ¿no?
Claro. De ley usted era de ley usted ya era coleccionista de las bebas de oro, de
No,
seguro. Era el mejor,
no,
eso no me
no.
puede
O sea,
negar.
lo que nos compraban nuestros padres, tomábamos de una y nos poníamos a jugar. Después te tocaba, después del recreo, botarla
Claro,
porque no
claro,
te dejaban entrar los
claro.
profesores con la beba porque te hablaban más que todo.
¿En qué escuelas arrancó? Su posición fue siempre de lateral izquierdo.
A ver, yo digamos que tuve la posibilidad de jugar siempre barrial. Yo no tuve la posibilidad de estar en una escuela, digamos, o una formativa, digamos, desde la sub-12, 14 y esas categorías. Yo llegué a Liga en el 96, cuando iba a cumplir 16 años. Y tuve una suerte, se puede decir, de que en ese año que yo llego a Liga, a los 2 o 3 o 4 meses me tuve que ir a la selección,
Ah, qué buenísimo.
a la preselección, se podría decir.
Claro.
Entonces de eso me sirvió muchísimo a madurar porque me tocó de estar en la casa, irme a Guayaquil, a vivir
Claro, ya viajar.
casi 6 meses allá, venir los fines de semana a veces porque la liga me tenía que jugar partidos y cosas así, ¿no? Entonces tuve esa suerte, se puede decir, de que el profesor me vea viendo intercolegiales, me llega a liga ese año y yo en 2 o 3 o 4 meses ya estar
De una en la selección.
En la preselección, porque
Claro.
lastimosamente al final no fui yo a un preolímpico porque por ave circunstancias, ¿no? Me tocó quedar un paso al costado, pero me sirvió para madurar futbolísticamente y saber qué es lo que quería.
Ah, qué interesante esto. Y qué suerte que tuvo después de 4 meses de una en la selección. Y hablando de las barriales, ¿en qué barriales usted
Yo
estuvo?
estuve en Carcelén, en mi
Ajá.
barrio donde yo nací. Bueno, no nací, yo viví porque yo antes, como cuando yo nací, vivía en el sur. Y después ya mi papi pudo conseguir su casa y nos fuimos a Carcelén. Y de ahí vivimos siempre, de jugué barrial, de ahí después fui a intercolegiales y de ahí me pudo ver el profesor Yaniga.
¿Y qué tal esa experiencia en las barriales? ¿Qué cree que aprendió mucho y fue clave para lograr?
Un poco las mañas, sí, creo que te sirven, ¿no? Porque jugar barrial es totalmente diferente a jugar profesional. El profesional tienes que ser ordenado tácticamente, técnicamente, un montón de cosas, pero pero la verdad te puede enseñar a ser un poco mejor, digamos, técnicamente, las mañas también, técnicamente un poco más, porque a veces la bola te viene de diferente manera que un campo de juego profesional, que te viene más, más...
Los huecos les hacen picar a las bolas.
Entonces, para poder dominar la pelota ahí tienes que tener un super dominio y después eso te sirve para, digamos, en el césped que viene un poco más rápido la bola y más sin tanto bote, poder tener una buena circulación.
Ah, excelente. Y bueno, ¿cómo
y
fue
espérate, la...? No sí, te sí, respondí sí. la pregunta porque me dijiste si fue mi posición natal.
No fue.
Yo comencé jugando de delantero y volante por izquierda. Por la necesidad en esos tiempos en liga, surgió que yo pueda jugar de marcador. Tengo una anécdota también ahí.
Cuéntenos esa anécdota, por favor.
El profesor cuando... ya iba a dejar el fútbol, ¿no? Uh-huh. El profesor cuando vino acá, que es el profesor Díaz, el asistente de Pellegrini, me acuerdo que me hizo jugar un partido de marcador, un partido de entrenamiento, ¿no? Estaba en el segundo equipo de marcador izquierdo, yo no sabía nada. Creo que fue a la semana, porque él vino, digamos, un lunes y el domingo hicimos una práctica. Uh-huh. Y me puso de marcador, creo que le habían dicho. Me acuerdo que jugué 15 minutos y me sacó, porque no sabía esa posición.
Claro.
Entonces mi papi estuvo ahí, mi padre, porque todo padre va a sus partidos, claro, todas esas cosas, y fue y me dijo, se puso bravo y dijo, déjate el fútbol ya, te va, un montón de cosas. Y me fui, ese rato supongo, después del partido me fui porque uno también, yo venía jugando en todas las categorías como volante, como uh-huh. media punta, que te pongan de marcador, no entendía. Pero después fui a hablar con mi padre en la casa, dialogamos un montón de cosas y me dijo, sí, él me dijo, yo me porté como padre, yo me porté mal, es tu decisión, si tú quieres seguir siendo futbolista, anda a hablar con el profe y explícalo. Hablé con él, le dije que yo previamente no sabía esa posición, que era nueva para mí, que podía aprender y fue así, ¿no? Creo que es la posición que me terminó siendo apuntalando para estar en el fútbol ecuatoriano, en el sentido de que me ayudó a ser un poco más ordenado tácticamente, a poder jugar en esa banda, ya sea de puntero por la izquierda, de volante como un tercer cinco o como lateral izquierdo, me sirvió muchísimo. Entonces, en ese tiempo, suponte, yo puedo decirte que al profesor no le agradecería, ¿no? Ahora sí, después de los años que te das cuenta, porque pese a que te bajó, vio algo que tú tenías que te podía brindar para el fútbol ecuatoriano y fue esa, digamos, mi experiencia ahí, ¿no? Y de ahí me tocó estar de un marcador y por la banda, en la posición que me ponían, por la banda izquierda, hacer todo lo que podía hacer, ¿no?
Claro, porque incluso usted fue un jugador con bastantísimo gol.
Sí, o sea, en la posición,
de marcador,
yo tuve bastante acercamiento al gol por lo que yo sabía, cómo tenía que estar un volante, cómo picar a la profundidad, cómo hacer centro. Entonces me sirvió muchísimo, pero a veces no me podía marcar goles, pero uh-huh. te crea la opción de que me siga un compañero, el equipo del otro lado y quedaba mi delantero solo y podía hacer un gol, o yo poderle centrar al delantero. Entonces sirve muchísimo. Entonces, agradecido con él, ¿no?
Qué interesante esta anécdota que nos cuenta. O sea, fue una trayectoria su posición prácticamente, fue una historia completa
se podría decir, ¿no?
Excelente. Bueno, ¿y con qué grandes figuras compartió en los camerinos con Liga cuando usted era más joven, cuando tenía mi edad?
A ver.
Que usted admiraba y decía,
quiero ser como él. Tuve la posibilidad cuando estuve en Liga en el 2000, de poder estar con el Tanque, con Ulises, después lo tuve más grande también Ulises, estar con Capurro, mismo Jacinto, mismo Alfonso Obregón, uh-huh. Alex Escobar, en ese tiempo cuando digamos recién estaba por debutar, y después la posibilidad de que en años posteriores tener jugadores de experiencia, porque Liga tenía la posibilidad de tener jugadores como Alex Aguinaga, el mismo Elkin Murillo, Choriano Palacios, jugadores extraordinarios que te fueron aconsejando y mostrando que de cómo es del fútbol, que es difícil y complicado, pero si tú te entregas al máximo vas a tener grandes réditos, ¿no?
Claro.
Después le tuve la posibilidad de estar con Franklin, que o sea, es casi decir de Mileva, de compañeros que pudimos lograr grandes cosas, como el Pato, el Beto, mismo Santiago Jacome. Uh-huh. O sea, gracias a Dios tuve esa posibilidad de estar rodeado de buenos jugadores, ¿no?
De jugadorazos.
Sí, de jugadorazos porque se entregaban tanto en los entrenamientos como en los partidos y tú
Sí.
veías el profesionalismo que tenían ellos y querías imitarlos, ¿no?
Claro, se compartía ese mismo ambiente en los camerinos y se le veía un equipo unido, un equipo que iba todos juntos a atacar, todos juntos a defender y bueno, por eso lograron la gloria eterna, ¿no?
Sí, se puede decir eso, sí, o sea, es difícil poder llegar a armar ese grupo, ¿no? O sea,
Sí,
fue
sí,
muy
sí.
difícil porque a Liga, si nos podemos pensar, le costó primeramente bajar a la B, después en la B tratar de subir, que fue complicado también.
Claro.
En el primer semestre no estábamos ni entre los dos o tres primeros que para subir y después creo que se habló con los dirigentes y sí, nos pusimos las pilas y pudimos subir en el siguiente año, ¿no? Y eso nos sirvió para madurar. Después los cambios que iban haciendo los dirigentes, trayendo en ciertas posiciones ciertos jugadores que le iban a servir para seguir creciendo futbolísticamente. Y los técnicos que vinieron, pues, o sea, fueron extraordinarios porque al final triunfaron no solo a nivel nacional, sino se fueron al exterior y también brindaron un montón de cosas.
Claro, y además fue una suerte también del equipo que se complementaban entre todos. Y bueno, en esos camerinos, ¿a qué equipo no les gustaba perder? ¿Cuál era el clásico que
A
ustedes
ver, pero
decían?
para, a ver, para Liga todos son clásicos. Si tú le dices, si juegas
Claro.
contra el Quito, es un clásico.
Y más con
Juegas
la hinchada que tiene, que es muy complicada.
contra Aucas, es otro clásico. Juegas contra Barcelona, querían hacer otro clásico. Contra Emelec, o sea, y ellos también, si tú les veías, a nosotros nunca nos ofrecían, digamos, un premio doble para jugar, digamos, con Barcelona, Emelec, Quito, a ellos sí. Entonces se veían la importancia que tenían. Porque, o sea, en medio del fútbol tienes amigos y te cuentan.
Claro.
Entonces dice, por tu partido nos van a pagar tanta cantidad. Entonces, ah, qué bien, le digo. Para nosotros no. Nosotros no, o sea, nosotros el mismo premio es lo que te ofrecen, ya juegues contra, a veces contra Olmedo o contra Barcelona. Lo que sí tenías es que ganar, porque eso es lo que te permitía a ti, a uno como jugador, más que todo, que no sales de las canteras,
Claro.
que te sigan tomando en cuenta. Porque si no, después al final van a ir más jugadores de afuera y pueden estar en tu posición.
Sí, justo eso le iba a decir, que es complicado ahora, si es que no le gustas, es de mucha suerte llegar, incluso quedarse y tener una posición fija, depende mucho del técnico, de la hinchada, de las dirigencias, porque si es que no le gustas a la gente o a las personas del club, es así de duro y te reemplazan por algún jugador extranjero. O por un mismo ecuatoriano
Que
que
venga
ahora.
haciendo bien las cosas. O sea,
Exacto.
en nuestro tiempo cuando estábamos de liga teníamos eso y siempre hemos calificado. O sea, siempre
Claro.
también dependía de uno de seguir demostrando las cualidades que tenía y de seguir en la institución. Entonces, siempre uno intentaba sacar el máximo, tratar de aprovechar el potencial que tenía uno también porque tenía un buen trabajo de ida y vuelta y eso no le servía al equipo, a la institución y al técnico que estaba en ese instante, ¿no? A veces el técnico quería ciertas cosas y uno tenía que hacer caso de lo que él quería en campo de juego, si quería la proyección, quería que más marca y eso tenía que ser uno como jugador.
Excelente. Y bueno, para usted, ¿cuál fue el partido más importante? Claro, con Liga, que más lo disfrutó en toda su trayectoria con Liga.
A ver, tengo algunos, o sea, te podría decir. A veces me hablan de qué más me acuerdo de un campeonato. Yo me acuerdo haber jugado más en la B. ¿En qué sentido? Porque fueron más difíciles, más
Claro.
complicadas. Habían canchas que no se podían jugar y les tocó, ¿no? Habían partidos así y después poder alcanzar de jugar ya la primera categoría, después jugar la Libertadores, ser campeón de la Sudamericana, de la Libertadores, de las Recopas. Fue extraordinario, entonces casi uno como jugador siempre va a recordar todos esos partidos, todo lo que vivió, todo lo que se acuerda en ese instante, ¿no? Porque a veces también las palabras de un profesor que nos decía, cuando ganamos la Libertadores, ustedes no saben lo que lograron, se
Claro,
van a dar cuenta después lo que lograron. Y es así, ese rato estás jugando, estás todavía con la adrenalina y después también sigue los campeonatos, las cosas, pero cuando ya te paras, ya se acaba tu fútbol, te das cuenta, dices, y te pones a pensar, yo estuve ahí, o sea, sí estuve ahí.
qué denso.
Eso, sería yo, no sería yo.
Claro.
Pero son cosas así, ¿no? Que uno a veces se pone a analizar y a veces tratas de agradecerle a Dios porque te dio esa oportunidad de haberla vivido, porque hay muchos jugadores que son extraordinarios que a veces, te lo estaba contando antes, extra micrófonos, no tuvieron la posibilidad de jugar profesionalmente siendo cracks, mucho más que yo vi y tuve algunos muchachos de verlos, pero por haber circunstancias no siguieron. Otros que no eran capacitados para crack, pero por la constancia pudieron lograr grandes cosas. Entonces, eso, uno realmente, yo soy grato con el Señor por darme esa oportunidad.
Sí, eso nos contaba el Beto Araujo, que yo digo que en ese no encuentro explicación, pero yo digo que esos jugadores que estaban no eran personas, eran máquinas, porque algunos no se dieron cuenta de lo que iban, de lo que lograron, de ganar la Libertadores, la Sudamericana, las dos Recopas, y seguían concentrados en el... Bueno, dijeron, ganamos la Libertadores y ahora vamos a seguir concentrados para el campeonato ecuatoriano. Entonces, yo digo, si es que yo hubiera ganado una Libertadores, no me hubiera importado nada. Y bueno, no soy futbolista, o sea, pero hubiera festejado y hubiera dado cuenta de una forma brutal, o sea, y todo.
Hay tiempos para festejar. Claro. Creo que nosotros cuando fuimos campeón de la Libertadores, el domingo ya jugábamos un partido de campeonato, no me acuerdo muy bien. Claro. Entonces, no había tiempo tanto para festejar extraordinariamente. O cuando nosotros somos campeones a final de año, que ahí sí se puedes festejar porque tienes el tiempo para recuperar y todas las cosas. Y sabíamos que estábamos en un equipo grande que Liga apuntaba esas cosas. Y creo que el cuidado de cada uno se veía demostrado en el campo de juego.
Claro, es fundamental.
Y como te dije, o sea, tratar de armar ese equipo fue complicadísimo. Se lo pudo hacer y es complicado nuevamente volverlo a hacer. O sea, necesitaría un montón de cosas y ojalá, yo te digo, uno como jugador se pueda dar eso y puedan salir grandes jugadores, puedan obtener títulos, no sé si para Liga o para el fútbol ecuatoriano, lo fundamental, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, tuvimos la clasificación del Mundial con una selección joven, extraordinaria, claro. Y que al comienzo nadie creía, solo lo creía el profesor, algunos de ahí. Y lo importante es que esa mentalidad de profesor nunca se perdió y eso lo demostró a los muchachos.
Claro, el Ecuador, los ecuatorianos no tenían mucha fe, pero yo con mis amigos era apostando. Yo tenía una fe brutal al Ecuador, ya te prometo que pasa a Qatar, te lo juro. Ya aposté un montón antes de que empiecen los partidos, antes de que el Ecuador empiece a ganar así de brutal. Y bueno, yo ya sabía que, yo ya tenía una fe en mi corazón. Y bueno, es una selección renovada y cambiada totalmente, que ahora con mucho orgullo ya vamos a representar a todo el mundo, igual que usted lo hizo, ¿no? Pero aún no vayamos al tema del Ecuador y hablemos un poquito más sobre los títulos internacionales. ¿Qué partido fue el que más lo disfrutó en las copas internacionales, en las Libertadores?
A ver, creo que el que más disfrutas puede ser el último, el de la, claro, Libertadores, la final, porque es donde te juegas todo el año o todo el semestre que se pudo hacer. Creo que ahí es donde uno puede disfrutar, ponerte nervioso y un montón de cosas, ¿no? Claro. que se reflejan en ese partido y como lo vivimos también nosotros, pasó eso, ¿no? Que fue un partido complicado, comenzando ganando, después nos empatan, nos dan la vuelta al partido y al final, en los últimos minutos de los alargues, nosotros pudimos, la anula un gol ataca,
claro.
Después pudimos ganar el partido y luego terminar en penales, ¿no? Entonces fue algo extraordinario que no, creo que nos merecíamos para en esa instancia llegar a ese título, ¿no? Sí. Y se lo pudo lograr y se recuerda, ¿no? Cada vez que, como te decía anteriormente, tú ves esos partidos y dices, tú estuviste ahí, y dices, ¿en serio? Parece que no, pero es así, ¿no? Es algo que a veces uno después se da cuenta de lo que hizo.
Claro. Y bueno, Liga jugó el partido después de eso soñado contra el Manchester United, por el Manchester United de Cristiano Ronaldo, por la final del Mundial de Clubes. ¿Cómo vivió ese partido?
Yo lo viví, te puedo decir, de manera diferente.
Claro.
Porque yo cuando llegué allá...
Me parece que una lesión en la rodilla,
sí,
¿verdad?
Claro. No, tuve un desgarre. O sea, el primer pique que tuve, yo pensé que estaba todo bien. Y pico y como que si hubiera estado, ya hubiera entrenado como 5 o 6 días. O sea, no, eso me afectó y me desgarré, lastimosamente. Y después no pude estar en los dos primeros partidos. Al último pude alcanzar ese partido, jugar 15 o 20 minutos uh-huh. al cambio, pero me acuerdo que en ese tiempo yo solo pasaba haciendo fisioterapia, acupuntura, para ver si se me cicatrizaba lo más rápido posible. Se pudo hacer un poco, pude jugar esos 15 o 20 minutos interesantes ante un duro rival, pero yo lo veía además de fuera, ¿no? Ver cómo mis compañeros se entregaban al máximo, cómo demostraban que el fútbol ecuatoriano ha ido creciendo paulatinamente y que ellos fueron los merecidos ganadores porque hicieron el gol. Claro. Nosotros también tuvimos otras posibilidades para poder marcar un gol, no se pudo dar porque el fútbol es así. Entonces, te podría decir eso, ¿no? Yo lo vi de diferente manera. Si les pregunto a nuestros compañeros que estuvieron ahí, pudieron jugar, ellos vieron de otra manera uh-huh. porque algunos estuvieron ahí, jugaron todo el partido. Yo entré después, yo lo veía de afuera y sabía qué es lo que sentía, ¿no?
Claro, fue brutal ese partido. Un equipo ecuatoriano contra el Manchester United fue algo histórico y ojalá se vuelva a repetir, y no solo con Liga, con cualquier equipo ecuatoriano. ¿Cuál técnico le ha marcado más durante toda su carrera? Y cuéntanos alguna anécdota.
A ver, para mí, tuve la posibilidad de que todos los técnicos, hasta que no me hacía jugar, me dejó algo importante. Porque tuve yo, me acuerdo, en la B, un compañero que me dijo, no mires lo que el técnico, porque me sacaba, suponte, no te enojes porque te saca. Mira por qué te saca, tú trata de analizar por qué te saca y vas a veces encontrar la respuesta, otras veces no. Y después ya cuando vas madurando te vas dando cuenta, porque a veces el técnico tiene que darse, mirar cuál es el beneficio para el equipo. Si tú estás, suponte, atacando mucho y el otro equipo quiere atacar por tu lado, entonces está, digamos, alguien de marca, un poco más de marca, uh-huh. todas esas cosas, entonces eso te va haciendo entender después del fútbol, ¿no? Pero cuando tú eres joven, no entiendes eso. Piensas, no, yo tengo que jugar todos los partidos y me enojo si me saca el técnico. No, uh-huh. a veces el técnico tiene que mirar no solo el bienestar del jugador, sino de todo el equipo para que le vaya bien, para que también no te lesiones y puedas jugar. Si tú, él te considera tu titular, te hace cambio para que vos juegues el siguiente partido y pasa así, ¿no? Entonces, de todos aprendí muchísimo. El que pudo más explotar mi juego puede ser Fossati, porque jugó una línea 3, después el profe Bausa, porque siguió jugando esa línea de 3 y eso te podría decir, ¿no? Ellos lo que más marcaron, pero tuve grandes técnicos, o sea, y decirte, lo tuve al Ciego Blitas, lo tuve a Pellegrini, o sea, extraordinarios profesores que...
¿Lo hicieron más completo?
Sí, te podría decir, de cada uno tiene que ir sacando lo mejor, y de ellos se aprendió muchísimas cosas que te enseñaron a ir madurando paulatinamente para lograr algo importante para el fútbol ecuatoriano.
Querido Paul, ¿qué es lo que más extraña de esas concentraciones? Y cuéntanos alguna anécdota chistosa.
¿Qué más extraño? A ver, la adrenalina de estar ahí, ya listo para jugar un partido, los nervios antes de un partido, eso es lo que se más extraña. Anécdotas, tengo algunas con Neisser, con el mismo Beto tengo algunas. Con Neisser que siempre le gustaba molestar, hacer bromas, no le importaba quien sea, ¿se acuerda cuando González, Ezequiel? Uh-huh. Él al comienzo no le gustaba las bromas que hacía Neisser, y le frenaba porque él era como si era una persona
ya más seria.
Más seria, él estuvo, digamos, en Europa, y Neisser era todo alegría y todas las cosas, pero al final termina siendo extraordinarios amigos. Entonces ves que lo vas cambiando también la mentalidad de él, porque él pensaba que él se le burlaba porque quería burlarse, o sea, pues, sí, no, pero él lo hacía para que él, el jugador que viene, el nuevo, se acople más al equipo uh-huh. y esté más, digamos, con nosotros y podamos pelear de mejor manera, porque es cierto que a un grupo de amigos nadie le gana, pero si tienes personas que se van por cada rumbo diferentes, le van a ganar a cualquier equipo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso es lo que a veces se trataba de lograr, y con ese que te hacía un montón de bromas, te bajaba los pantalones, te hacía cualquier cosa. Entonces era una persona jovial que
él unía el grupo.
Que trataba de unir al grupo, de que pueda servir para todo, para la institución.
Ay, qué chévere.
Ahí hasta con los dirigentes les hacía bromas, ¿no? Y es difícil uno hacer una broma a un dirigente, es complicado, pero él también la hacía y entonces hacía ver que los dirigentes también son personas, seres humanos, y que puedes hablar con ellos, todas las cosas, y eso era bonito.
Ay, qué chévere. Ahora hablemos de la selección. ¿Cómo les ve a estos jugadores en Qatar? ¿Cómo cree que les vaya?
Esperemos que les vaya bien. A ver, ya lograron algo importante que, como te dije, no, nadie lo pensaba. Y ahora estar en esas instancias es lo más bonito, ¿no? Ahora creo que yo decirles a ellos que lo disfruten, que eso no se vive todos los años. Realmente el Milan son cada 4 años, todas las cosas. Y para llegar a esas instancias tuvieron que sufrir un montón de cosas.
Claro.
Ahora tienen que disfrutar el grupo que les toque. Lo importante es que demuestren que el fútbol ecuatoriano ha ido creciendo muchísimo. Ellos ya, pese a su juventud, ya se les ve un poco más, digamos, más maduritos de lo que tienen que hacer en el campo de juego. Y ahí depende. Esto es fútbol. Te puedes ganar, perder o empatar. Lo importante es que así pierdas, dejes la imagen de bien alto del Ecuador. ¿Por qué? Porque tú lo vas a ver en el campo de juego, que se van a entregar a muerte. Si hay circunstancias, a veces depende de dos o tres cosas, resultados, de que a veces el último partido Argentina atacó 1 o 2, hizo un gol. Ecuador tuvo algunas opciones para hacer
Es falta de gol, falta a ti, claro.
y por haber circunstancias no te entró la bola. Y hasta en el penal no quería entrar.
Sí.
Que después le quedó, gracias a Dios, y pudo hacerlo. Entonces,
Claro.
pero son ciertas cosas que pasan así en el fútbol. Mira, también contra Colombia. Cuando, si no estaba el VAR, perdíamos 1-0. Y estando el VAR nos salvó, quedamos de empate. Es que le sirvió quitarles puntos a ellos y darnos
Ni
puntos
el
a
punto.
nosotros para sumar en ese torneo complicadísimo y clasificar. Entonces, son cosas que a veces pasa pero todo se alegra con el trabajo que hicieron los muchachos, no, nunca desmayaron y hasta el final obtuvieron mejores réditos. Ecuador lo reconoce ahora, creo que todos los periodistas, hinchas, venga un jugador que estuvo ahorita en la selección y le dicen, o sea, que se entregó al máximo y que ellos demostraron que el fútbol no solo digamos de gente de experiencia, sino también de gente joven que quiere triunfar, ¿no? Y quiere dar
Claro.
alegría a todo un país.
Claro. Bueno, ¿y cómo fue su experiencia en la selección? ¿Cómo fueron sus participaciones? ¿Cómo lo recuerda defender los colores de la Tri?
A ver, son sensaciones diferentes, ¿no? Estar representando a tu país
En el
en
mundial
el
incluso.
Mundial, que corren el himno de tu país, es extraordinario, ¿no?
Sí.
Creo que por eso te digo a los muchachos que tienen esa posibilidad, que lo disfruten, que eso ojalá lo puedan vivir y los que lo viven 2 o 3 veces son bien bendecidos porque es difícil hacer esa posibilidad de que estén en el Mundial tantas veces seguidas, ¿no? Y si se presenta, como te digo, que lo disfruten, que entreguen el máximo y eso nada más, eso de mi parte, ¿no? Tuve la posibilidad de estar en Alemania, una de las mejores selecciones que tuvimos, porque pasamos a
Exacto.
la siguiente etapa, ¿no? Y porque el partido que nos eliminan, nunca dejamos de pelearla, siempre hasta el último minuto. Queríamos seguir en el mundial, queríamos hacer lo posible para poder clasificar
Y
y
salieron con la frente en alto igual.
eso es lo que te digo. O sea, también palabras de un técnico que decía, lo más importante es qué es lo que tú sientes después del partido. No es que vayas, qué es lo que decía, si tú vas a tu casa y no puedes dormir, significa que no hiciste bien el partido. Pero si tú vas a tu casa, pese al resultado, si ganaste, perdiste o empataste, y puedes dormir, no pudiste hacer nada más.
Exacto. Diste el 100%, el 200.
Eso, lo que has dado, lo importante que llegues y tú llegues a tu casa y puedas dormir tranquilo. Si tú en la casa llegas y pasa que a veces te das, dices, ¿por qué no llega esta bola? ¿Por qué no cereo? ¿Por qué no es el centro? Entonces, pasa, porque son
Claro.
seres humanos. Pero entonces, eso también uno me pasó pocas veces, ¿no? Pero también las de la otra también, que llegaba a la casa y a veces ganaba, contento, perdía un poco malhumorado, pero podía dormir. Entonces,
Claro.
se veía que por haber circunstancias ya no depende de uno el resultado, sino el fútbol solo fuera de una persona. Y son de 11 compañeros, y más los rivales,
Más
más
los
los
hinchas.
árbitros, más los hinchas que quieren que ganemos todos los partidos. Un montón de cosas que se conjuntan ahí, ¿no? Pero
Exacto.
es bonito, es
Sí,
bonito. O
sí,
sea,
sí.
vivir esas circunstancias, como te digo, eso es lo que extraño, ¿no? Estar esa adrenalina que antes de un partido,
Los
que
nervios.
los nervios de poder jugar, de poder demostrar más que todo.
Exacto.
Eso.
A mí me dan nervios cuando cuando juega el Ecuador. O sea, me da esos nervios que usted tenía. Los nervios buenos, no de, ay, van a perder, no. Los nervios de que quiero de que gane.
De aquí a jueves para que puedan ganar y estar tranquilos.
Exacto, exacto. Ahora alejémonos un poco de las canchas y, bueno, sabemos que usted es ingeniero comercial. ¿Ahora se dedica, ahora qué se dedica o sigue un poco relacionado al fútbol?
A ver, yo te... se puede decir que me estoy un poco apartado del fútbol porque tengo una empresa de avalúos, me dedico a eso. ¿Qué más te digo? Le ayudo a mi esposa también que tiene... vende víveres y abasto, entonces a veces me toca estar en la tienda de mi esposa ayudándole.
Claro.
Para llegar todos a la casa tranquilos y que no nos hablen en la casa.
Entonces, ya, ahorita lo que yo ya toca coscacho.
No, mentira. En esas cosas me estoy encargando, tratando también de no estar en la casa sin hacer cosas, porque a veces uno como futbolista... El fútbol te da la plata. Lo importante es saberlo de distribuir, invertir y tratar de buscar un cualquier trabajo para que no se te gaste también rápido, porque también así como viene se te va.
Claro,
entonces,
claro.
Lo importante es saber qué es lo que haces con lo que ganaste en el fútbol.
Claro. Invertir.
Invertir
bien.
En parte invertir bien, pero también que te vaya también bien en la inversión, porque puedes tener, digamos, 10 departamentos, pero ninguno arrendado.
Exacto.
Te toca trabajar en otra cosa para poder pagar primero las alícuotas de los departamentos, porque no se pagan solos, todas esas cosas, ¿no? Pero te da eso, el fútbol, y aparte tuve la posibilidad de estudiar con tu ingeniera, como dices, ingeniera comercial, y saber qué es lo que quería, ¿no? Yo sabía que después del fútbol me iba a dedicar a mi profesión. Tengo, como te dije, la empresa de avalúos y eso, dedicado también a eso.
¿Y usted estudió mientras estaba jugando fútbol o después del fútbol?
No, yo estudié mientras jugaba fútbol. Mi carrera duró, digamos, 10 años de acabarla. Yo comencé desde los 20, 21 años y acabé a los 30 años. ¿Por qué? Porque a veces pasaba concentrado, me tocaba un semestre.
Claro.
Al siguiente, igualarme con las materias y tratar de compaginar. Había profesores que a veces estaba ya clases y eran hinchas de liga, te ayudaban en qué sentido, en que a veces tocaba la prueba y día y tú estabas concentrado, bueno, te tomaban el lunes, digamos, ya listo, bacán. Hay otros profesores que no, que eran hinchas de otro equipo, no me das la prueba si no pierdes, y entonces era complicado así, entonces todo eso se tocaba manejar y al final se pudo conseguir graduarme y estar así. Eso.
Era de que le regalen unas camisetas a los que no eran hinchas para hacerles hinchas.
Pero me tocaba de los equipos de que son, del Quito, de Barcelona. ¡Uy, estaba fregado!
¡Uy! Ya. Ahí sí estaba fregadísimo. Bueno, ahora vamos con unas preguntas y respuestas rápidas. ¿Comida preferida?
Me gusta todo tipo de comida.
¿Todo?
Todo.
Muy bien. A mí también. ¿Amigo que más disfrutó cuando era jugador profesional?
Tuve varios.
Si tuviera que escoger a uno... Aquí nadie se resiente.
Es complicado. Le tengo a Franklin y a Giovanni Cumicus.
Grandes, grandes, grandes. ¿Música preferida?
Todo tipo de música.
Todo tipo de música.
Aunque no la sé bailar, pero todo tipo de música.
Solo sabe hacerles bailar a los jugadores.
Eso sí.
¿Algún otro deporte que practique?
Me gusta un poco el básquet, poco el ping-pong, eso.
Ah, bien. Ping-pong es chévere, ping-pong es chévere. ¿Hincha de qué equipo es?
De Liga.
¿Estadio favorito del Ecuador?
La Casablanca.
¿Estadio favorito de Europa?
El Real Madrid.
El Santiago Bernabéu.
Pese a que me gusta cómo juega Barcelona.
Ah, no puedo creer. Bien, bien. Es bonito el Santiago Bernabéu.
Sí,
el Camp Nou también es chévere, pero yo también me quedo con el Santiago Bernabéu.
Sí, o sea, sí. Te digo como estadio, ¿no? Pero ahí, como la idea del juego de Barcelona en su tiempo fue extraordinaria. Entonces,
la de Pep.
Extraordinaria porque era un equipo que te jugaba por todos lados y no sabías por dónde salían los pequeños monstruitos que digo.
¿Campeón del Mundial en Qatar?
Esperemos que Ecuador.
Esperemos. Ahí sí,
tengo Brasil y Ecuador.
Brasil-Ecuador, muy bien. ¿Partido que volvería a jugar?
La final de la Libertadores.
La final de la Libertadores. Qué chévere ese Maracaná.
O sea, vivir esa sensación...
Y la presión del Maracaná.
Todo eso es extraordinario. O sea, es algo que tú con palabras no lo puedes explicar. Y si quieres explicar, te vas a quedar muy corto.
Ay, qué lástima.
Porque tienes ganas de llorar, de reír, un montón de cosas que a veces se mezclan y es difícil.
Ay, qué chéverazo.
Y creo que todos los jugadores que viven esa posibilidad de estar en una final de un mundial también es extraordinario. O sea,
sí, seguro que sí. Paul, bueno, ahora sabemos que usted es gran coleccionista de zapatos, de toda su historia. ¿Tiene alguno que destaque? ¿Algún par que destaque?
O sea, tengo algunos que tuve la posibilidad de jugar contra Ronaldinho, contra Ronaldo, uno de la final de la Libertadores, creo que tengo ese, tengo que ver el de la final, no me acuerdo bien.
¿La réplica?
No, ya sé. Tenía una del Mundial, pero... que estaba mi nombre y la bandera de Ecuador que hacen ellos.
Ah, claro.
Pero me acuerdo que lo regalé a un, bueno, esos pupos los regalé a los muchachos de las formativas y,
qué chévere. Y
no me lo pude quedar. Y algunos pues, de partidos también de cuando se acabó mi carrera futbolística, digamos que el último equipo que jugué, que se los tiene por ahí, esos que recuerdo.
¿Y alguna camiseta especial que haya intercambiado con los jugadores?
A ver.
La de Lewandowski, esa es la que más me gusta.
Es decir, claro, fue la que se me dijo Lewandowski en el Mundial, que tuve la posibilidad de cambiarla. Y, no en el partido, ¿no?
Claro.
Pero sí aparte, porque tuvimos esa posibilidad. Y después ver cómo, en qué se convirtió. Va a estrenar esa camiseta, o sea, la tengo ahí.
Claro, escondidísima. Es
bien escondida, no sabes. De gana dije, ¿no?
Claro, de gana dijo. Ya, ahora sí, hijo, va a llegar a rebuscar la camiseta. Qué chévere, qué impresionante Lewandowski. Me quedo loco. Bueno, ahora hablemos sobre los equipos que estuvo fuera del Ecuador, que fue con Rosario Central y Cerro Porteño. ¿Cómo fue esa experiencia en esos?
Extraordinaria en Rosario, se tuvo la posibilidad de estar ahí, de jugar un año.
Con Galíndez incluso.
Con el Gordo Galíndez, ojalá no le digan Gordo Galíndez. Con Galíndez, tenerlo ahí, más jovencito.
Claro.
Y luego ver cómo maduró futbolísticamente, se siente uno alegre, ¿no? Por lo que vive.
Orgulloso.
Orgulloso por lo que vive, muchacho. Pese a no ser ecuatoriano, creo que se fue ganando el cariño. Primero estar en esta tierra, uh-huh. Y después la posibilidad de ser nacionalizado y después quererla bastante, ¿no? Entonces,
sí.
Ojalá se pueda quedar aquí cuando ya se retire el fútbol y pueda armar un montón de cosas acá, que esta tierra siempre es muy calurosa para todos los extranjeros y se brinda de buena manera, ¿no? Tendría, fue bien extraordinario ya. Me tocó regresar porque en ese tiempo a Liga no le estaban funcionando bien el marcador o el volante que jugaba por ese lado y porque también Rosario debía plata a Liga, me tocó regresar, entonces
claro.
Son circunstancias que pasan en el fútbol y gracias a Dios me tocó regresar y ser campeón de una Recopa, un campeonato nacional, entonces no me quejo tampoco, ¿no? Entonces
claro.
fue muy bonito. Y después la segunda experiencia que tuve ya en Cerro, bonita porque tuve la posibilidad de tener como técnico, primeramente al profesor Fati que me llevó allá, uh-huh. Luego vino el profesor, ese fue el nombre ahorita, el Chique Arce. ¿En qué sentido? Con él, porque tuve la posibilidad de jugar contra él en una eliminatoria y después que él me dirija.
Ah, entonces ya sabía cómo era su táctica.
No, porque él, era un jugador extraordinario como centrador en Paraguay. Me acuerdo cuando jugué, creo que fue mi debut en eliminatorias, jugar contra él, uh-huh. No me acuerdo muy bien. Y tratar de tapar que no suba, que no centre, creo que se hizo de buena manera. Y después tenerlo como técnico, él ya desde ese tiempo, cuando estuve yo ahí, ya jugaba como juegan ahorita. Le gustaba jugar el arquero desde atrás. Y que se arme, que no le gustaba tirar la bola, sino salir jugando desde atrás, y ya le gustaba jugar así. Entonces, se puede decir que él me enseñó algo importante en el fútbol, o sea, de siempre tratar de proponer, y así sea el equipo más chiquito o el más grande.
¿Y de diferencias de tácticas entre el fútbol ecuatoriano?
El argentino es más apasionado, en las diferencias tácticas son más tácticos. ellos trabajan un poco más la pelota parada, que es importante ahora en el fútbol, y si siempre lo ha sido, porque por esa pelota parada te pueden abrir un montón de partidos,
Claro.
o como cerrarlos también, por el empate. Y te podría decir eso, en el fútbol paraguayo son más aguerridos, más fuertes, el fútbol ecuatoriano es más veloz. Y eso, o sea, cada uno tiene su importancia. Ahora, el fútbol ecuatoriano ha ganado muchísimas cosas porque...
Tácticamente, un montón.
Sí, porque antes nos consideraban a todos los futbolistas ecuatorianos gente desatenta. Y esa es la verdad, porque a veces uno se ponía a analizar y a veces te hacían un gol un muchacho que tenía que ser tu marca.
Exacto.
El fútbol ecuatoriano ha ido madurando muchísimo esas pequeñas cositas que a veces son grandes en el fútbol. Tú piensas que no, esas pequeñas cositas no te van a servir y al final son importantes. Y eso se ha visto reflejado en todos los partidos, digamos, que se ha venido haciendo, ya más tácticamente, más tranquilos, más ordenadamente. Y a veces esas jugadas tácticas te ganan partidos. Lo mismo en la selección. Me supongo que el profesor Alfaro va a trabajar mucho pelota quieta y eso les va a hacer más atentos a los jugadores y puedan explotar su técnica, su táctica y un montón de cosas que tenga cada jugador.
Sí, claro que sí. Bueno, querido Pauli, para terminar esta gran entrevista, ¿qué les recomiendan a los jóvenes que quieren llegar a ser como usted?
No, solo decirles que luchen por el objetivo que quieran, eso es lo más importante en lo que estén, ¿no? En cualquier carrera, ya sea futbolística, sea de natación, sea de cualquier deporte, o quieran también elegir su ingeniería, su arquitectura, lo que sea. Lo importante es que entreguen el máximo y se sientan tranquilos cuando llegan a la casa, que es lo fundamental. A veces, cuando uno es peladito y es futbolista, le va mal un partido y piensa que siempre le va a ir, o se
Sí, sí,
jala
sí.
un gol y piensa que no es así. El fútbol y la vida siempre es de cada el día siguiente es tu reto y tienes que tratar de superarlo para el bienestar tuyo, ¿no? Entonces, eso solo decirles que en lo que estén, se entreguen al máximo para el bienestar primero de ellos, porque van a madurar como personas, como seres humanos, y después les va a servir
Una disciplina.
a tu país también, le va a servir eso a tu país para ser buenos arquitectos, buenos ingenieros y puedan sacar a tu país adelante.
Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran entrevista. No sé si es que quisiera agregar algo más, mandar algún saludo a alguien.
No, pues solo agradecerte a los hinchas de Liga, solo decirles que apoyan al equipo, que ojalá les vaya bien este año, que va a ser complicado, difícil.
¿Cómo le ve antes de terminar? ¿Cómo le ve?
A Liga le veo, está en un cambio. El profesor está dando la posibilidad a jugadores jóvenes, que es importante, ojalá les siga dando y más que todo ojalá se den los resultados, porque a veces el técnico depende de resultados. Si a veces no se te dan los resultados, el técnico va a dudar un poco y los dirigentes también van a tratar de,
Claro.
si no están bien mentalizados los dirigentes en el objetivo, qué es lo que quieren, van también a tambalear. Entonces, ojalá se den los resultados y empiece un nuevo proceso. O sea, esto no es de que cambiamos de técnico, vienen nuevos jugadores y mañana somos campeones de la Libertadores. No, esto es un proceso. Como te dije, en Liga, para que Liga llegó a esa distancia de ser campeón de la Libertadores, pasaron 8 años, digamos, desde que el día bajó, para poder ser campeón de esas Libertadores. Y no solo la Libertadores, sino luego la Sudamericana, Recopa, ¿sabes? Porque ya se sabía cómo jugar.
Es un plan.
Claro, es un plan que tiene que cumplirlo a rajatabla, pese a que este año, digamos, no eres campeón del Ecuador, sino eres segundo, pero estás en las Libertadores y estás participando y eres campeón. O sea, hay un
Claro.
montón de cosas que tienen que cada dirigente manejarse y tratar de cumplirlo, ¿no? O sea, sé que uno como hincha quiere que el equipo gane. Si fuera así, Barcelona, Real Madrid, Manchester, el City, todos fueran campeones.
Exacto.
Ninguno de esos equipos están comprados del campeonato. Porque al frente tienen jugadores que también quieren llegar a esos equipos y se van a matar para llegar a esos equipos. Y los que están también en otros equipos se van a matar para que no les saquen esos equipos. Entonces es eso, ¿no? Entonces, tratar de cumplir los procesos y eso les va a servir a todos, ¿no? A los dirigentes, a los profesores, a los jugadores. Y eso, un claro ejemplo, estamos hablando de la selección, nada más. La selección está ahí en ese mundial, que todo el Ecuador lo queríamos.
Claro que sí, tiene toda la razón. Y bueno, ojalá logren no solo Liga, todos los equipos ecuatorianos, cosas grandes. más títulos internacionales para el Ecuador. Y bueno, ese mundial que tanto lo esperamos todos. Bueno.
Era típico, ¿no? No, 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 cuando se celebraba, ahora se va a hacer en noviembre
Atípico, sí. Pero por el clima, lo hicieron.
sí, por el clima, pero uno le gustaba ver, digamos, en junio, julio. Ahora
En
verlo
las vacaciones,
allá,
claro.
ahora verlo allá, ojalá nos den los trabajos, las posibilidades de poder verlo.
Y son tempranísimos los partidos, empiezan a las
Sí,
5 de la mañana.
son temas. Bueno, ahí estamos ya, ojalá Ecuador comience a jugar a las 5, ¿no? Para algunos, ¿no? Para otros
Sí.
que son más jovencitos, no, más tarde, ¿cierto?
Yo que estoy todavía en el colegio, me toca meter el teléfono en la cartuchera, en la clase y ahí
No,
ver el
pero creo que el
mundial.
profesor sí es ser hincha del fútbol. Y me
Ojalá.
supongo que sí, aquí trajo, a ver, pongámonos a veces, poner a ver también.
Ojalá, ojalá,
O,
ojalá
ojalá se
coliten,
den, ¿no?
ojalá coliten. Bueno, hinchas, muchas gracias por todo, muchas gracias por acompañarme en esta gran entrevista con un tremendo jugador que tengo aquí al lado. Y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, ahí estoy anunciando todas las próximas entrevistas. No se olviden de seguirme también en TikTok, están saliendo todos los clips, las partes más importantes de las entrevistas. Bueno, hinchas, y esto es todo por hoy, nos estaremos viendo la próxima semana con otro gran invitado. Chau, hinchas.